tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy, agradeciendo y saludando a toda la comunidad de Radio Tribuna de Nueva York, que gentilmente toma nuestra programación. Tenemos asistencia perfecta, hoy está el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri, y nos acompaña Emilio, porque nosotros siempre hacemos una charla previa antes de jugar el partido con el doctor Yaría, el doctor Stein, y en la charla previa hablamos de temas políticos, económicos, de las elecciones, del narcotráfico, de las adicciones, en fin, de todo lo que es rigurosa actualidad. Y yo sigo expectante, aguardando a ver cuáles son los candidatos que más hablan del tema narcotráfico y del tema adicciones. Por ahora veo que se pelean, en algunos lados gana la oposición, en otros lados el oficialismo. Es sorprendente el altísimo nivel de voto en blanco que hay. Y alguien una vez me dijo, lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y me quedó grabado y realmente, como me dijo una vez Alberto J. Armando en su agencia de autos allá en Pompeya, me mostraba una Biblia orgulloso que había traído de Milán, y yo era un joven periodista deportivo, y me decía, mire, le digo, ¿no le molesta, Armando, ser tan criticado? Me dice, no, que hablen bien o que hablen mal, pero lo importante es que hablen. Tiene que ver esto con la indiferencia. Y entonces yo digo, si del tema adicciones es tan poco lo que se dice, ¿es porque no interesa?
Sí, yo creo que es un tema que está oculto, es un genocidio silenciado. Pero a mí me interesa hablar de todos aquellos que se recuperan. Hoy en una reunión, que creo que Emilio estaba, o llegaste un poco más tarde, un paciente había leído el último artículo que yo saqué en la prensa, en donde tomo un concepto de Hannah Arendt, que llama totalitarismo blando, que ya no se necesitan más bayonetas, y sigue un poco Orwell, George Orwell, en 1984 con el mismo concepto. Solamente era falta con publicidad y drogas para dominar una población. Entonces un muchacho muy inteligente, que yo quiero mucho, me dice, yo lo estuve leyendo, ¿quiere decir que nosotros somos los dominados? Digo, sí, hay muchos que quieren que haya miles y miles y miles de personas dominadas, y vos te estás liberando, estás tomando conciencia. Y hoy tenemos acá a una persona que yo quiero mucho. Yo lo conocí cuando no hablaba, cuando estaba mudo, cuando estaba en silencio, y de repente se empezó a despertar. Y ahora a la mañana se va a trabajar, y es acompañante terapéutico, y está estudiando psicología social. Es como una resurrección, ¿sabes? Es como alguien que le volvió el alma al cuerpo. Yo prefiero hablar de esto. Como decía Teresa de Calcuta, es de a uno esto. ¿Cómo está el mundo? Esto es de a uno. Y acá hay alguien, Emilio, que vino mudo, desconectado del mundo, y hoy empieza a conectarse y a acompañar a gente que está como cuando él vino, fuera de acá. Trabaja para una empresa de acompañante terapéutico. Y me gustaría que él cuente esa historia. ¿Y cuándo hizo el clic?
¿Escuchaste bien, Emilio? ¿Cómo te va? Todo lo que dijo Yaría, que fue muy importante. Hablaba de tu mudez, de tu ceguera, de tu estado de ánimo, y él terminó haciéndote la pregunta. ¿Cuándo hiciste el clic?
Y el clic lo fui haciendo por etapas. Yo creo que yo he tenido recaídas, y creo que el último clic lo hice en la última recaída, que fue cuando dije basta, y fue cuando empecé a ocuparme más de mí y empecé a enfocarme más en lo que tengo que hacer y en lo que no tengo que hacer para salir adelante, y básicamente eso.
¿Qué edad tenés?
23.
¿Cuándo empezaste con la droga?
A los 15 aproximadamente.
¿Qué sustancia?
Marihuana, cocaína, LSD, hongos.
¿Hongos?
Sí.
Esa no la conocía.
Sí, cucumeto.
Oíme, y cuando vos recordás, porque el doctor Yaría dijo una cosa que me pareció muy interesante, es una especie de nuevo nacimiento. Cuando recordás eso que de alguna manera forma parte de tu vida anterior, ¿cómo llegaste a drogarte?
Un poco por curiosidad, por querer experimentar, y también la junta, siempre me junté con gente más grande.
¿Vos sos de la ciudad de Corrientes?
Soy cordobés, pero vi casi toda mi vida en Corrientes hay, lamentablemente hay mucha droga, es muy accesible.
¿Qué quiere decir que es muy accesible?
Económicamente es muy accesible, está en todos lados, sé que en todas las provincias está en todos lados, pero en Corrientes es muy accesible. Yo he vivido también en Córdoba, estoy acá en Buenos Aires y en Corrientes es distinto, es mucho más accesible que acá y eso también influyó.
¿Y cómo fueron las salidas y las recaídas?
Y dolorosas.
¿Dolorosas?
Sí.
¿Por qué?
Porque son golpes para uno, para la familia.
Yo te voy a decir algo, perdona que te interrumpa. Una de las cosas que me impactó cuando lo recibí es cuando tu mamá me contó que tuviste un principio de EPOC. ¿Por qué no contás eso? Porque estuviste entubado, estuviste con oxígeno. Porque el EPOC, yo hasta donde sabía, era por consumo de tabaco.
Sí, a los 17 tuve un episodio de que no podía respirar. Fui al hospital, me dijeron que tenía un principio de EPOC, después de una espirometría que me hicieron, que más por el consumo de tabaco era por el consumo de marihuana.
Eso me parece importante. Le dijeron que era por consumo de marihuana. Algo negado, ¿no es cierto, Stein? Perdón, ¿qué decías, Enrique?
No, que precisamente el reconocimiento de Emilio, de que, digamos, el episodio respiratorio pulmonar de él tiene que ver, según inclusive la opinión médica, con el consumo de marihuana, habla, digamos, de una verdad que se oculta, con la idea de que no produce efecto negativo el consumo de marihuana y, por lo tanto, esta es la explicación más clara, si bien consumía otras sustancias psicoactivas. Pero me parece que confirma la idea, yo diría por ejemplo negativo, o sea, confirma de que puede el inicio del consumo de marihuana producir efectos orgánicos importantes negados actualmente y durante mucho tiempo. Y de eso precisamente creo que coincido, digamos, además con el doctor Yaría, con el ejemplo de Emilio, de la posibilidad de recuperar uno, lo cual ya es un hecho muy importante.
Cuando él llegó, yo me quedé impactado, porque yo tengo la función a veces de recibir a los pacientes y el dolor de las madres. Y vi a una persona muda, y cuando me dijeron EPOC, digo, EPOC, 16 años, yo lo relacionaba con gente de edad, es un adolescente. Lo que yo sentí como persona, ¿entendés?
Sí, Emilio, vos deberás comprender que si es una sorpresa para el doctor Yaría, imagínate para el resto, por lo menos para mí, que uno está acostumbrado a que grandes fumadores terminan teniendo EPOC o principios de EPOC. Pero un chico a los 16 años que tenga EPOC es muy llamativo.
Sí, sí.
¿Hay papá, hay mamá, hay hermanos en tu familia?
Sí, tengo mi papá, mi mamá, tengo dos hermanos mayores, yo soy el más chico.
¿Cómo te sentiste contenido, cómo te sentiste de alguna manera protegido cuando vos confesaste o se dieron cuenta de tu consumo de sustancias?
Me sentí contenido durante el tratamiento con mi familia, siempre estuvo, siempre me acompañaron mis viejos y mis hermanos también. Yo, mi hermano mayor vive acá en Buenos Aires, siempre me acompañó, me vino a ver, me sacaba a pasear, siempre estuvo.
Licenciado Osvaldo Lettieri.
Sí, yo le quería preguntar a Emilio, ¿en qué momento vos sentiste que ya no podías dejar? Porque vos dijiste que primero era recreativo, curiosidad, imitar a otros más grandes, decías que estabas con gente más grande. ¿En qué momento vos te diste cuenta que ya no podías dejar?
Cuando justamente quería dejar y no podía pasar más de unos días sin consumir, sobre todo cocaína. Yo antes de internarme la primera vez, trataba de dejar y no podía estar más de una semana sin consumir. Me generaba ganas de vomitar, dolores, mucha ansiedad física. No podía dejar, era algo físico.
Sí, yo creo que esto es importante que vos lo digas acá y que lo digas vos y no nosotros como profesionales, porque esto es importante que las familias estén al tanto. No se necesita tanto tiempo para que ya la persona se acostumbre y se habitúe al consumo y ya no se pueda alejar. ¿Me equivoco?
Sí. Y otra cosa, con la marihuana pasada también, que no podía comer sin fumar marihuana.
¿Por qué?
Del grado, ya era, no podía hacer nada sin fumar antes.
O sea, tenías que tener siempre un cigarrillo, incluso para comer, sí, en la boca.
O sea, tu día empezaba ya consumiendo.
Sí.
Bueno, esto es muy importante que registren las familias, porque, por ejemplo, ¿eso te habrá influido en la escuela?
Sí, sí.
¿Qué cosas perdiste, vos crees, en esa primera etapa de los 15, 16, 17, cuando empezaste a conocer? ¿Qué cosas se te escaparon de las manos?
Sí, perdí amigos, después empecé a perder parejas, no podía sostener una relación, y me iba mal en el colegio, iba drogado al colegio, me iba mal, obviamente, en el colegio, porque o no iba o iba drogado, entonces no hacía nada.
¿Sabes qué me parece muy importante? Vos estás hablando de un sufrimiento y muchas veces el consumo se lo asocia con la diversión, la extroversión, es decir, como que todo está bien. Y vos estás relatando en tu propia vida y en tu sentimiento, en tus sensaciones, que era una etapa muy dura.
Sí, o sea, pasa a ser algo recreativo, a ser algo que lo usás para tapar cosas, que también es algo inconsciente en cierto punto, porque no lo haces de forma consciente muchas veces. Lo hace, es casi automático, digamos.
Eso me parece importante cuando él dice que es casi automático. ¿Qué es lo que pasa? O sea, las sustancias, una vez que activan el cerebro, después piden la recompensa. Es decir, cada vez uno se va acostumbrando más. Comparémoslo con cualquiera de nosotros que queremos dejar la sal. Nos cuesta mucho porque no le sentimos gusto a nada. Y como que recuperamos sabores nuevos cuando dejamos de consumir sal, por lo menos un mes. Y se dice que un hábito se adquiere por lo menos entre 30 y 60 días repitiéndolo casi cotidianamente. Entonces, está todo pensado para que en poco tiempo la persona quede atrapada y muchas veces se piensa que la está pasando bien y en realidad va tapando esos malestares.
Sí. ¿Te das cuenta, Emilio, la importancia que tiene todo lo que nos estás contando? La importancia que tiene tu testimonio para nosotros, para ellos, para Yaría, para Stein, para Osvaldo, que son especialistas en la materia. Para mí ni que hablar, es como que me llevas de paseo por un mundo que no conozco y lo voy conociendo a través de tu testimonio. Pero es importante que sigas hablando para los que están escuchando, porque la experiencia que vos tenés, que te ha dolido mucho, te ha dejado también un saldo positivo que hay que compartirlo. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Saben ustedes que el programa va los domingos a las 19, la repetición. Y el programa, el horario, digamos, tradicional y habitual, es de los jueves a las 22. Y estamos también en contacto, intercambiándonos información y programación con Radio Tribuna de Nueva York. Y yo le planteaba recién a Emilio si él era consciente de lo que significa el testimonio, porque el testimonio, que puede ser válido para alcohólicos anónimos, para jugadores anónimos, para cualquier tipo de adicción, por ahí tiene más valor que un libro o que la declaración de un especialista en la materia, porque vos lo viviste, así que, ¿qué te van a contar?
Sí, a mí también me ayudaba escuchar testimonios de gente que estaba saliendo de esto, ¿no?
Porque yo me planteo, digo, estamos hablando, le estamos poniendo mucho corazón a lo que decimos, además de cabeza, pero ¿quién se está drogando? ¿Le interesa lo que estamos diciendo o tiene que hacer la crisis, tiene que llegar al pozo para darse cuenta de dónde está parado?
Muchas veces tenés que llegar al pozo. Yo tengo una sobrina que entra y sale todo el tiempo y es como que no ha terminado de tocar fondo, entonces es como que entra y sale y es una lucha porque es como que es chica y entonces todavía no tocó fondo del todo y bueno, es una lucha para la familia, para la madre.
Yo te entiendo porque la gran contradicción es que el hombre nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere, pero hace falta que toquemos fondo para darnos cuenta de ciertas cosas.
Y no sé si en todos los casos, pero muchas veces sí.
Claro, bueno, fíjate que el oxígeno, cuando tenías 17 años, no fue el límite para vos, fue la última recaída. Algo habrá pasado ahí en tu cabecita que de repente dijiste, acá cambió, y empiezo a estudiar y a meterme en el tratamiento. Ese momento es fundamental, y poder recordar.
Sí, yo a lo largo de mi tratamiento tuve dos recaídas, y en la última cambié mi forma de pensar. No quise perder más tiempo, quiero ya salir de esto y hacer mi vida.
¿Te diste cuenta que empezaste a estructurar un plan de vida, que es lo que siempre hablamos?
Ahora es consciente de eso. La pregunta que yo les hago a ustedes, que son los que saben, entonces, ¿en qué medida los testimonios, los consejos o sugerencias de los padres, el apoyo de los terapeutas es definitorio? Es decir, como decíamos con Emilio, ¿hay que llegar al fondo del pozo? Si no, ¿no hay tratamiento posible?
Yo creo que no. Yo creo que hay una inflación de oferta y una deflación de prevención. Es como el otro día que vos me decías, y pero llegan los aviones. Pero cuando llegan los aviones o los drones a los campos correntinos o a distintos campos, ya ganó lo otro, ganó, no hay prevención, ganó la propaganda en donde los daños no existen. Que caiga el avión ya es la última etapa. La primera etapa es una etapa de dominación de la cabeza.
Y no, yo quería hacer una pregunta, Emilio, porque tengo una curiosidad que puede ser importante desde el punto de vista médico, no en el pronóstico de él, que me parece que es bueno en función de lo que está contando. ¿Tus hermanos mayores también consumían? No. ¿Qué podría estar marcando la diferencia para que podamos pensar que él, cuáles son las razones para que en el mismo ámbito familiar él pudiera tomar este camino, con todo el dolor y el sufrimiento, como muy muy bien dice el compañero acá, Ezequiel, para ver si hay alguna diferencia que puede explicarse, no sé si genéticamente o hereditariamente? Posiblemente no. Creo que lo principal es el complejo fenómeno que el cual lo llevó a consumir y el clic en su momento él hace sobre la base de que tiene un vínculo terapéutico importante y alguien que lo escucha. Porque a lo mejor el primer paso es haber tenido la posibilidad de ser escuchado, que fue, digamos, el encuentro terapéutico con el doctor Yaría, con la clínica y con esa perspectiva, ¿no?
¿Te quedó claro, Emilio, no, lo que plantea el doctor Stein? Tu familia era una familia normal, en donde no había grandes consumidores. No sé qué tipo de problemas había. Para tratar de determinar la causa y el por qué vos te drogaste, era una familia aparentemente sana.
No tengo idea.
Está bien, la respuesta.
¿Cuánta diferencia de edad hay entre vos y tu hermano?
Con mi hermano mayor hay 14 años, 13. Con el del medio hay 5 años, más o menos.
Sí, también hay que ver que desde el 2000 se estructuran grandes aparatos de oferta en la Argentina. Desde el 2000. Hasta el 2000 había 4 años de entrada a un tratamiento. Hoy, 20 años.
Repetido, no lo entendí. 4 años. ¿Y 20 años para qué?
Para que vaya a un tratamiento. 20 años. O sea, él agarra, es interesante, el hermano mayor tomó otra cultura, en donde la escuela era diferente, en donde había otra cultura barrial, que es la que él vivió. Era una corriente diferente, como es los barrios. Hoy, la mamá de un chico que hace poco dio un testimonio, Mario, iba a trabajar a una empresa médica que está acá a dos cuadras, y me abraza, me dice, usted sabe, toda la noche estuve despierta, gracias porque mi hijo está cada vez mejor, pero sabe que llamé a la policía porque en mi casa al lado hay una plantación de marihuana, en Villa Crespo, hay un jardín lleno de marihuana y el barrio está lleno de... Cambió la cultura.
Bueno, ustedes saben, permítanme, cuando yo era chico, no hace tanto tiempo, a mí me enseñaron que las generaciones cambiaban cada 100 años. Después cada 50, y ahora resulta ser que es cada 10. Entonces, esto que dice Yaría con respecto a Emilio es perfecto. Es decir, la cultura que mamaron los hermanos de Emilio no es la misma que la de Emilio.
Ahora está mucho más naturalizado el consumo de drogas. Incluso hay permiso para cultivar marihuana legalmente. O sea, en la época de mi hermano está totalmente mal visto eso. Y qué sé yo, hoy en día es mucho más normal, digamos.
Ahora, esto que dice él es interesante porque es cultural. La naturalización del consumo de marihuana, como tener un rosal o tener una planta de claveles.
Por eso me parece que es mucho más dañino este tema de que, no sé si serán tantos que lo son, que cultivan e inventan cosas. De hecho, acá en este mismo programa hubo testimonio de un compañero que dice que para hacer el trámite fue muy sencillo, para que lo habilitaran, sencillamente planteó déficit atencional. Lo que yo creo que es, tenemos que poner foco, es que esta es la publicidad. Es decir, la publicidad es que se naturaliza que algo que daña, y daña intensamente y profundamente, porque no solo daña la parte física, en él se vio un EPOC, digamos, una dificultad respiratoria severa, etcétera, etcétera, que necesitó corticoides, pero ahí también había un pedido de ayuda.
Perdona que te interrumpa. Él había perdido toda capacidad de comunicación. Estaba mudo, no se conectaba. Estaba mímico, no tenía mímica.
No, digo, las familias, pues cuando hablamos de prevención, las familias no entienden mucho de esto. Piensan que el hijo, por ejemplo, la marihuana también en muchos casos abre mucho el apetito. Y en las familias, por eso, si no tienen información, piensan, uy, qué bien, cómo está comiendo, o qué mal, este chico tiene un problema de obesidad y lo llevan a un nutricionista. Es decir, falta información, y eso no es casual. Yo me comentaba, tengo un sobrino que está viajando por Europa, y me comentaba que ahora estaba por España, bajó en Ibiza, estaban retirando las valijas y en el lugar donde retiraban las valijas, donde da vuelta esa calecita, se le acercaban a ofrecer drogas a los turistas que llegaban, de Villa que llegan en cantidades. O sea, no tenían ni que salir del hotel a buscar, ni llamar, ni nada. O sea, mientras retiraba la valija le estaban vendiendo droga.
Sí, Enrique.
Sí, yo creo que precisamente lo que planteaba Yaría y lo que confirma Osvaldo es el... Hay que entender, no sé si es un problema generacional, aunque de alguna manera la recepción de los mensajes tiene una direccionalidad, particularmente hacia la juventud, para ser consumidores. Pero si no fuere un problema, digamos, generacional, hay evidentemente de generación en generación un cambio del contexto. Y el contexto precisamente es un contexto tóxico cada vez mayor, que precisamente está determinado por el fenomenal negocio, por un lado. Por otro lado, para dar un golpe de Estado hay que crear opinión pública, ¿no? No es así, en general, la experiencia es así. Bueno, para vender marihuana hay que crear opinión pública, y es lo que decía Osvaldo también, ¿no?
Sí, yo quiero recordar un libro que leí, que además es común que se la designe así a las sustancias, que tiene que ver con algo muy profundo del ser humano, que lo llamaban los quitapena. Y el ser humano tiene tristezas, ansiedades, y lo que está ocurriendo es que eso no se tolera, eso no puede aparecer, no se puede percibir, no se puede superar, no se puede elaborar, no se puede. Entonces, lo que las drogas están al servicio de que eso desaparezca automáticamente, como un anestésico. Para operarte te ponen un anestésico, porque si no te da un infarto. El tema es que me parece que lo que está siendo muy, muy claro es que hay una necesidad de seguir vendiendo, porque esto es un verdadero comercio, y está bajando cada vez más la edad. Nosotros estamos teniendo la triste experiencia de preguntar, ¿cuántos años tenés vos, Emilio?
23.
¿A qué edad empezaste?
Los 15.
No, fíjense, la mitad de la vida de él la vivió bajo consumo, salvo estas interrupciones de donde hay un intento de recuperación, que ahora parece mucho más firme porque cuando vos no consumís, apareció en vos un deseo de llevar otro tipo de vida, otro proyecto. Entonces, sobre oferta, vulnerabilidad por la edad, se dan todas las condiciones.
Vamos a hacer una pausa, Ricardo, vamos a poner un poco de música, porque yo lo escuchaba a Osvaldo, y digo, cuando yo me levanto con angustia, con ansiedad, con sensación de tristeza a la mañana, y digo, después del desayuno me voy a fumar un cigarrillo, y eso me calma un poco, es como que es una caricita, un mimito. Digo, porque para drogarse está la marihuana, la cocaína, el LSD, el fentanilo, pero ¿y la gente que para dormir se toma un clonazepam? ¿La gente que para despertarse se toma una pastilla para estar despierto? ¿La gente que para tener sexo tiene que tomarse una pastilla porque si no, no puede tener sexo? Es decir, ¿cómo es esto de la cultura de la pastilla? Porque hablamos de la droga, supuestamente, pero hay otras drogas también que se venden en las farmacias, con receta o por ahí sin receta. Hacemos una pausa y ustedes me contestan después de la música. We'll be right back. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, siempre, y los domingos a las 19, repetimos. Y aparte, si usted anda por el mundo y fundamentalmente por el continente americano, nos puede tomar por Radio Tribuna de Nueva York, que muy gentilmente reproduce nuestra programación. Bueno, entonces, el tema es así, ¿ustedes qué saben? Yo lo único que sé es preguntar y más o menos. Yo no quiero tomar cocaína, no es mi cultura, la de la marihuana, ni la del, mucho menos la del fentanilo, pero resulta ser que para dormirme me tomo una pastilla, clonazepam. Para despertarme me tomo otra pastilla. Para andar durante el día más o menos equilibrado, sin sensación de tristeza, de soledad, de angustia, por ahí me ayudo con algo. Entonces son dos las preguntas. ¿Hay una predisposición genética para que esto ocurra o simplemente son las circunstancias y el agobio de la vida? Doctor Yaría.
Yo voy a contestar con otra cosa. Yo creo que el gran tema de hoy es el déficit de encuentros humanos, de palabras, de resolver las cosas hablando. La mayoría de los problemas que vemos nosotros es que ha fallado el sistema comunicacional en la escuela, en el barrio, en la cultura.
Qué paradójico lo que le decís a un periodista que hace 50 años que está en los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han transformado en un poder en sí mismo. Y vos me decís que hay déficit comunicacional.
De comunicaciones profundas, vivenciales, lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres. Todo eso está fallando. Hoy la tecnología, la PlayStation y todo eso, a veces se la pasan horas y horas, facilitan trastornos de aprendizaje, trastornos de atención, es lo que estamos viendo. O viven los chicos en la calle. Entonces, se necesita, frente a ese vacío, anestesia. Ayer, en una reunión que tuvimos con él, hablamos de la anestesia con la familia. Es estar anestesiado. ¿Tomaban para qué? A la mañana estuve en la reunión también, para anestesiarse. La anestesia le lleva al precoma y después a la muerte. Anestesiar. Anestesiar porque no tengo con quién hablar. No hay palabra. Los griegos decían, las cosas se solucionan hablando o no se solucionan. Y no hay que confundir con enfermedades médicas, psiquiátricas, en donde hay insomnio y todo eso, porque eso forma parte de enfermedades psiquiátricas, trastornos de ansiedad, trastornos esquizofrénicos, etcétera, etcétera, que es diferente a lo que yo veo culturalmente, que es el déficit de palabras y de encuentros.
Qué paradójico, porque lo primero fue el verbo, y el verbo se hizo carne, ¿no?
En principio es el verbo, en principio es la palabra.
Doctor Stein, usted qué sabe, ¿cómo hacemos para procesar todo esto que también explica el doctor Yaría y que compartimos en una sociedad en donde, por ejemplo, ayer estaba leyendo una encuesta que dice que de los chiquitos, para que no molesten, se pasan el día con el celular y los dibujitos animados y los jueguitos? Y en la Argentina parece ser que el promedio es de 9 horas por día.
Y yo primero respondería a la pregunta anterior que tiene que ver con el uso de los psicofármacos. Industria fenomenal, digamos, del valor de la industria del armado y las correcciones de distancia. Y John Riviera hablaba de cercanía adecuada o distancia óptima. En este caso yo tengo un problema con la distancia óptima con el micrófono. Pero volviendo al tema de la industria farmacéutica, fenomenal también negocio, con, igual que las armas y otras cosas, pero hay que diferenciar en que hay ciertos cuadros psiquiátricos que requieren como condición para mejorar la salud mental de la persona la utilización de un psicofármaco, como diría alguien, en su medida y armoniosamente. Con lo cual creo que tiene que evitar justamente caer en la dependencia, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con aquel que dice que da lo mismo una droga fuerte, cocaína, marihuana y otros, que por ahí tomar un clonazepam para dormir. Yo en ese sentido no lo justifico, pero al mismo tiempo marco una diferencia de lo que significaría utilizar. Yo, el paciente que venía consumiendo marihuana desde los 16, hace un brote psicótico a los 27, si no lo medico por su trastorno mental en ese momento, no puedo establecer un vínculo para poder trabajar y llegar al clic al cual llegó Emilio, ¿se entiende? Entonces, creo que en ese sentido, el uso apropiado de los psicofármacos requiere al mismo tiempo una conducta médica adecuada y, por supuesto, salir de la fenomenal presión de la industria farmacéutica, que vos tenés los premios, tener los viajes, tener una cantidad de cosas que te da la industria y que no te da justamente tu honesta profesión en tu consultorio.
Sí, yo quiero contar una anécdota respecto al tema de los psicofármacos que dice el doctor, de un caso que venía por el marido, ¿no? Estaban por tener un hijo y la señora tomaba ansiolíticos, el alprazolam específicamente, y el alprazolam está contraindicado porque puede tener muchas complicaciones un embarazo si la persona, en este caso la mujer, toma el alprazolam. Y entonces el psiquiatra que trataba al marido y que hacía reuniones de familia, etcétera, etcétera, le planteó, porque surgió a través del paciente, que querían tener otro hijo. Entonces surgió el tema este del alprazolam, que el hombre este había tenido un tratamiento por drogas y estaba con una medicación adecuada a su cuadro. Y a pesar de que el psiquiatra de este paciente le decía a la mujer que no tomara porque era complicado, que etcétera, etcétera, tuvo la indicación de otro especialista médico que se la autorizó. Entonces también hay un tema dentro de los profesionales que o no saben, o no quieren, o no pueden, o no les conviene, y conocen perfectamente los efectos puntuales, y se receta como si fuera, bueno, digo mejoralito y nadie sabe qué es, pero es como una pequeña aspirina que usaban los niños.
Creo que al mismo tiempo marca una diferencia en el daño psicológico y físico que produce una droga pesada y que puede un consumo eventual de un psicofármaco. Digo, no estoy con esto justificando, yo como médico psiquiatra soy poco prescriptor de medicamentos, usaré dos o tres para ciertas situaciones, pero me parece importante diferenciar esto en el sentido de qué daño produce el consumo de cocaína o de marihuana y qué puede producir inclusive en alguna persona mayor, 60 años, viene tomando alprazolam hace más o menos 5 años, 8 años, no se lo voy a quitar porque sigue durmiendo con eso.
Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y continuamos. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy, con el doctor Yaría, el doctor Sten, el licenciado Osvaldo Lettieri y la presencia inestimable de Emilio. Estamos transmitiendo por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, jueves a las 22, domingos a las 19, y gracias a Radio Tribuna de Nueva York, que está tomando nuestra transmisión. Emilio, ya nos tenemos que despedir, pero seguramente se repetirá la ocasión, porque a mí me quedó dando vueltas tu clic. ¿Tuvo algo que ver la fe, la parte espiritual en tu clic?
No.
¿Sos una persona de fe?
Sí, a veces sí.
¿Y a veces no?
Y a veces no.
¿Depende el día?
Depende el día.
¿Hoy cómo andamos?
Hoy se puede decir así.
Te veo una sonrisa.
Sí.
Es bueno sonreír.
Es bueno, hace bien.
Hay que tener ganas. ¿Qué haces con los bajones a la mañana cuando te despertás si estás bajoneado? Por ahí no estás nunca bajoneado.
¿Qué hago con los bajones?
Te dejo la pregunta y la próxima vez que nos veamos me la contestas.
Dale.
Nos vamos. Sí, doctor Stein.
No, a propósito del pedido respecto de la espiritualidad, de alguna manera, quiero simplemente transmitir una pequeña experiencia. En Neuquén estamos ya en una sexta edición de un curso, se llama de acompañamiento socioespiritual, que tiene que ver para informar a las distintas religiones, hay evangelistas, católicos y otros, acerca de el problema del consumo de sustancias psicoactivas y qué orientaciones para ayudar, digamos, a que los familiares puedan encontrar un camino en esto y encontrar en la espiritualidad también una cosa muy importante, cosa que algunos pueden negar pensando en términos de que oculta, y es al revés posiblemente.
Sí, ya que estamos hablando de espiritualidad, religiosidad, voy a tomar una frase de San Agustín para cerrar hoy mi participación, donde dice: la esperanza tiene dos preciosos hijos, sus nombres son enfado y valor. Enfado al ver cómo son las cosas y valor para no permitir que continúen así.
Bien, doctor Yaría, nos vamos. ¿Tiene que ver la genética en todo esto que estamos hablando o la genética va por otra vía paralela, doctor Stein?
No, en algunas situaciones tiene que ver la genética, pero no tanto con un determinante mecánico, sino crea condiciones para que se pueda desarrollar cierta patología. Pero en algunas intoxicaciones que tiene que ver, por ejemplo, con el alcoholismo, se va descubriendo también por ahí factores genéticos que pueden generar mejores condiciones para el desarrollo de la enfermedad. No son estrictamente conducentes a, pero son mecanismos facilitadores.
Yo quería robarle al programa un minuto. Yo creo que la espiritualidad está, Emilio. Cuando una persona se siente agraciada, que tiene un grupo, es una gracia tener un grupo que te sostenga y que vos puedas sostener también a otras personas. Y lo relacioné, lo asocié con que hoy a la mañana, mientras estaba con ustedes en el grupo de la mañana, un policía, que se llama Policía de Cristo, hay un grupo de policías de Cristo en la ciudad, me mandaba mensajes de lo que estaba pasando en Constitución. Me mandaba películas de lo que estaba pasando. No sé si vos lo conocés, viene acá a Graviva los lunes a la mañana. Y había una madre que hablaba que tenía un hijo que no lo podía atender, que no sabía dónde atender. Entonces yo creo que la espiritualidad es también que tenés la gracia, sos un agraciado, de tener un grupo que de alguna manera te ayuda a pensar, una vida sana. Eso para mí es algo espiritual, es un don espiritual, es tener algo espiritual. ¿Qué opinas?
Sí, es muy cierto.
¿Te sentiste cómodo?
Sí, totalmente.
¿Buena onda?
Sí.
Gracias, Emilio. Nos vamos, nos volvemos a ver el jueves a partir de las 22. Ha sido un gusto, Ricardo Piñero, compartir este programa también con vos, con el doctor Yaría, con el doctor Stein, con el licenciado Lettieri y con la presencia inestimable de Emilio, que lo ha pasado muy bien y tiene una sonrisa fantástica. Un abrazo, gracias y hasta la semana que viene.